Bueno, está ya el querido Juan Manuel Gispert en línea, nuestro columnista de política económica, entre otras cosas. Vamos a arrancar este espacio con Juan Manuel, escuchando 30 segundos de la contestación que Ana Franchi, la doctora, directora, presidenta, mejor dicho, del CONICET, daba hoy a la mañana a nuestros colegas de Radio Nacional en Buenos Aires respecto a una de las propuestas de Javier Milei de privatizar, ¿sí?, las empresas como el CONICET, el INTA y el INTI. ¿Qué quiere que le diga? Es lo que dijo Milei, yo no tengo la culpa. Esto decía Ana Franchi en Nacional hoy a la mañana.
El CONICET, como los otros organismos de ciencia y técnica y las universidades, desarrollan distintas investigaciones, muchas de ellas que impactan en la vida diaria. Podemos hablar desde los barbijos, los kits diagnósticos, las baterías de litio, los tratamientos oncológicos, cómo impactamos para mejorar la vida de poblaciones de riesgo, de poblaciones originarias, etcétera. No existe un país desarrollado en el mundo que se supone que es al que nos queremos parecer, que no invierta en ciencia y tecnología y, por supuesto, que invierta muchísimo más que lo que está en estos momentos invirtiendo en la Argentina.
Bueno, toda la razón del mundo, ¿no?
Además, además completó diciendo que los investigadores, si su desmedir se vienen del país, obviamente.
Sí, bueno, ¿por qué los privados invertirían más que el Estado en la investigación? ¿Y por qué invertirían en todo lo que invierte el Estado, que después es chupado por los privados, sí, pero que cuando empieza el Estado no le interesa absolutamente a nadie? Sí, por ejemplo, la Internet. ¿Sí? Que es un desarrollo del Estado, del gobierno de los Estados Unidos. Juan, querido, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo andan?
Bien.
Acá, escuchando cosas complicadas,
¿eh? Ay, Dios, Juan, no sé cómo vas, qué vas a decir hoy, porque con todo este panorama...
Está complicado, ¿no? Y digo, esta idea de volver a lo que ya pasó, ¿no? Porque, digamos, toda esta movida... Después nos podemos meter con el tema de dolarización y tenemos muchas columnas por delante aquí en los próximos 60 días, pero digo, volver a medidas económicas que ya probaron su fracaso en la Argentina, ¿sí? Como privatizar absolutamente todo lo del Estado, nada de lo que va a ser del Estado quedará en manos del Estado, como dijo alguna vez Dromi, ¿no?
Sí, es claro. A ver, es claro por un lado que si uno escucha el programa que Milei plantea, más allá de lo realizable o no en el plazo, en el tiempo, digo, de las propuestas que él tiene en caso de que llegara a ser presidente, podríamos sintetizar que es un programa que busca cristalizar una condición dada de la Argentina. ¿Qué uh-huh. quiero decir con esto? Es decir, el tipo es como que dice, mira, somos un país atrasado, tercermundista, eso no lo dice él, digo, yo hago esa reflexión, y todo su programa de gobierno, un programa absolutamente conservador en términos de desarrollo económico, uh-huh. y lo único que dice es, vamos a dejar de intentar ser un país mejor. Uh-huh. Esa es la síntesis de su programa económico, abandona todo tipo de posibilidad de mejorar los indicadores del que quieras, uh-huh. y plantea que el único lugar de desarrollo y de crecimiento va a estar dado en aquellos sectores que son competitivos en términos internacionales. Uh-huh. Estamos uh-huh. hablando de un sector muy específico, que es la pampa húmeda argentina, que tiene variables que lo hacen, o sea, condiciones, digo, desde climática hasta, bueno, obviamente tecnológicas, porque ese nivel de competitividad que tiene históricamente ha permitido a ellos avanzar en grandes pasos en innovaciones uh-huh. genéticas en las semillas, tecnificación de riego, etcétera, etcétera, fertilizantes. Y bueno, es clarísimo que condena a un país a convivir con un nivel de pobreza incluso mayor del que hoy tenemos en la Argentina.
Claro.
Y bueno, ese es el proyecto claro de Milei, lo dice abiertamente, lo cual creo que la sorpresa más grande que nos encontramos es en una Argentina donde se debate poco, porque uh-huh. uno ve muchas veces las campañas, los candidatos dicen poco, uh-huh. o sea, son muchos eslóganes, tenés el candidato, uno de los candidatos que más dice lo que va a hacer es él, y sin embargo también me animo a afirmar que los votos que él tiene no es por lo que él dice que va a hacer, sino porque refleja otra cosa, refleja claro. este concepto del hartazgo. Inclusive yo comparto algunos diagnósticos que dicen que a Milei mucha gente lo vota con mucha alegría. Uh-huh. No es solamente un voto bronca, hay un voto esperanzado en Milei. Y
pero esperanzado en qué, Juanma, si justamente lo que estás describiendo vos es un espanto. ¿Qué esperanza?
Sí, pero cuento una anécdota personal que me pasó ayer. Espero que no se enojen si me escuchan.
los implicados en la anécdota.
Pero bueno, mis empleados me preguntaron, en un negocio que tengo me preguntaron si les iba a pagar en dólares si ganaba mi ley.
No te puedo creer.
Te juro, así.
Es que,
digo,
es que hay una...
No riéndome, sino que...
Bueno, pero que lo que...
digo, es una fantasía que he instalado... Ha logrado
que lo que vos decís es absolutamente así. Se ha instalado en una amplia porción de la población, que lo hablábamos hoy cuando empezamos el programa con Patri, que por ahí no tiene el permanente acceso a la información, a un montón de cosas que nosotros lo tenemos porque es nuestro laburo, digamos, y nuestro laburo también contar estas cosas. Se ha instalado en muchos, creen que ganan, no sé, 120 lucas y que van a ganar 120 mil dólares, ¿entendés? Yo ayer escuché en el programa de mi amigo Adrián Murano, hizo algo muy interesante, empezó a sacar oyentes de su programa, votaran a quien votaran. Primera sorpresa, llamaron muchos votantes de Milei, ¿sí? En un programa recontra, ultra, super, plus, progresista, si querés hasta K, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que también da ahí una cosa de, pará, escuchan estos programas, tipo que también votaron a Milei, y mujeres que también votaron a Milei. Bueno, un pibe, más 20, ¿sí? La verdad que más 20, pues no me acuerdo si dijo que tenía 23, 25, no me acuerdo. Del Gran Buenos Aires. Ayudante de panadero, ayudante en una panadería, ¿sí? En negro, ¿sí? En negro. Y su justificación para votar a Milei era que iba a poder ganar salarios como los del primer mundo, como pasó en la Argentina en la época de la convertibilidad. Impactante. Y es esto mismo que vos contás de los chicos de empleados tuyos. Es la misma situación, o sea, quédate tranquilo porque es una perfecta muestra de lo que pasa en muchos votantes de Milei.
Sí, sí, yo lo tomé como una muestra representativa, porque representan una idea, pero yo creo que lo que decía recién es que creo que parte de lo que explica el fenómeno de Milei tiene que ver con que ha operado en un plano del deseo y la fantasía, del deseo de tener un acceso a un consumo que hoy tenemos como constantemente estímulos a partir de los algoritmos en las redes, de acceder a un nivel de consumo constante, está todo el tiempo los algoritmos mostrándonos cosas que quisiéramos tener, que en Argentina no es tan fácil tenerlo, sobre todo para una clase trabajadora que no ha tenido recomposición de su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo.
Claro.
Entonces, bueno, aparece esa propuesta de la dolarización de la economía y genera una fantasía muy potente, muy potente.
Muy potente, claro que sí.
Sí, porque la frustración es muy grande, claro.
Termino la idea esta. Cuando uno dice, sí, pero van a dar de baja las jubilaciones, no va a haber medicamento para nuestros jubilados, etcétera, etcétera. Pero no importa, si vamos a tener todos dólares.
Claro, eso por un lado. Y por otro...
va a alcanzar todo a todos.
Claro, y por otro lado, Juan... algo que hablábamos hoy a la mañana también cuando arrancó el programa, ahora lo está escuchando gente que no lo había escuchado, está escuchando un discurso además más moderado de Milei, más moderado en el sentido que estaba como un poco más tranquilo, qué sé yo, pero cuando sus laderos y demás explican, que era lo que hablábamos hoy a la mañana, no te dicen, mira, no vas a tener más salud pública. Te dicen, no, nosotros te vamos a dar, o no vas a tener voucher. Más educación pública, te vamos a dar un voucher que te va a ser la plata con la que vos vas a pagar la escuela de tu hijo. Y cuando vos tenés un Estado, como decíamos hoy en la mañana, que se ha retirado de un montón de cosas, y el padre dice, sí, yo mando a mi hijo a la escuela pública, pero tengo que poner plata para la lavandina, plata para arreglar el techo, plata para comprar la bandera de ceremonia, plata para no sé qué, dice, bueno, que la administre la directora de la escuela la plata. Digo, el problema es es mucho más profundo que Milei o no Milei. Milei termina siendo un emergente del problema que tiene la Argentina.
Obviamente.
Claro, claro.
Sí. Yo quería agregarle, yo tenía pensado para hoy agregarle un plano más complejo al análisis.
Sí.
Digo, porque...
Bueno, gracias,
Es, No, no es que no le quiero sacar competencia, lo estoy haciendo al revés, te acompaño lo que planteas.
No, no, pero me refiero a que nos seguí, nosotros que queremos ya simplificar, usted trae más complejidad y me encanta, dele, vamos nomás.
Lo que quiero decir es que a veces uno dice, che, igual es imposible que haga esto, aún si fuera presidente, claro, porque las condiciones, etcétera, etcétera. Y hay otro contexto que tiene que ver con las relaciones internacionales. Hoy hay una disputa mundial muy fuerte, te diría una guerra comercial fuertísima entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y sus aliados, versus China y sus aliados,
claro,
por el dominio del comercio mundial. Y en ese dominio del comercio mundial están en juego los recursos estratégicos para esa disputa comercial, que en gran medida tienen que ver con la energía y los alimentos.
Claro.
Y de alguna manera Argentina ocupa un rol importante, no vamos a decir el más importante, porque no somos el único productor de alimentos ni de recursos energéticos, pero tenemos reservas importantes en litio, reservas importantes en gas, en petróleo, somos productores de proteínas muy importantes en el mundo. Y de alguna manera, fíjense que el fenómeno del ataque de los fondos buitres arranca fuertemente con la estatización de YPF, con el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, más la estatización de YPF y la prueba concreta de que era viable explotar Vaca Muerta, pues no se sabía hasta ese momento. Y hay operaciones internacionales muy fuertes para que la Argentina pierda soberanía. Incluso me animo a decir que el préstamo del fondo, que a veces uno pierde dimensiones, que la Argentina recibió más plata del Fondo Monetario Internacional que lo que recibió Ucrania por la guerra. Tenía como objetivo atar a la Argentina a los intereses norteamericanos a los fines de evitar intentos de tener soberanía sobre nuestros propios recursos.
No te quepa la menor duda.
Entonces, no sería raro que Estados Unidos acompañe el proyecto de realización de Javier Milei.
Ah, sí, vos crees que al contrario, porque yo lo que pensaba es que al contrario, ellos estarían muy preocupados porque es un tipo muy impredecible y no tienen ellos el control, digamos, de cómo hacerse con los recursos.
Bueno, no, pero esta vez no, porque él está planteando lo que plantea. No es al revés, son complementarias, porque vos lo que estás planteando es la preocupación que hoy tienen los Estados Unidos y que es cierta. Ahora, me parece que lo que Juan Manuel está planteando es un estadio superior donde, bueno, si ganó, acompañemos el proyecto de dolarización para directamente ya controlar toda la economía.
A ver, vamos al ejemplo que vimos los argentinos. En los 90, Menem, que hizo una especie de dolarización de menor escala, que fue la convertibilidad, básicamente lo que hizo Menem fue entregarle los recursos estratégicos argentinos a Estados Unidos, a capitales transnacionales, a cambio que Estados Unidos le garantice el flujo de fondos de dólares para sostener la convertibilidad. Fue entre YPF, entregó la metalurgia, la siderurgia, la industria petrolera, las cajas de los jubilados, fue entregando todas las cajas posibles, todos los recursos soberanos de la Argentina, a cambio de garantizar el modelo convertible. Porque era la forma, él iba como hipotecando nuestros recursos a cambio de que nos dieran flujo de fondos que sostuvieran la convertibilidad.
Claro.
Y un poco lo que Javier Milei propone.
O sea que vos crees que
los recursos del litio que se ocupen los privados, la minería que se ocupen los privados, y bueno, vaya a ser un privatizador. Y Estados Unidos, más allá que yo comparto, que uno cuando lee artículos, uno ve que Estados Unidos prefiere trabajar más con el establishment y no con un outsider, como se le dice, como fue Donald Trump. Claro, Donald Trump resistió por el establishment norteamericano.
No, porque además, el desequilibrio social, el estallido social, el fin de la paz social y todas esas cosas van a estar muy asociadas al gobierno de Milei. Y yo no sé cuánto pueden sacar provecho geopolíticamente justamente en un país que está en esas condiciones.
Claro, bueno, sí, yo creo que el problema social, de alguna manera, dice bueno que se lo arregle él. Ahora, si Estados Unidos le acompaña el proyecto, estoy planteando escenarios posibles.
Es una hipótesis.
Incorporando una variable de complejidad del análisis, que son las relaciones internacionales y los intereses que están en juego hoy en el mundo, me hacen pensar probable que Estados Unidos pueda acompañar un proyecto de dolarización. Y eso le va a dar cierto margen porque, como fue durante el menemismo, de estabilización de la economía, que genera una situación de, obviamente, una bomba de tiempo.
Sí, porque aparte tenés, digamos, la variable Ecuador también, ¿no? Entrar, de alguna manera se entra, ¿sí? Hoy ya aparecieron algunas pistas que sería sin pedir préstamos, usando los dólares que hay incluso en los bancos. Bueno, todo, ya empezaron a aparecer algunas pistas. Entrar de alguna manera se entra. Ahora, salir no se sale de ninguna, ese es el problema. No es como la convertibilidad, que como vos todavía habías resguardado tu propia moneda, bueno, con todo lo que significó salir de la convertibilidad, pero se salió.
Sí, pero dependía de un decreto.
Claro, no. exactamente, acá no.
Por eso, es complejo el escenario, y por eso te digo, ojo, que las relaciones internacionales impactan. Cuando vos te vas a los 90, era insostenible. O sea, si vos le preguntabas a un economista, a un conocedor técnico de las reservas, del flujo de capitales de la Argentina, etcétera, etcétera, también te iba a decir que era imposible el régimen convertible. Uh-huh. Era técnicamente imposible. Uh-huh. Solamente se podía plantear con la política, viste, que la política tiene esa capacidad de hacer lo que los datos demás no pueden. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el escenario. Y yo lo que quiero decir, esta idea de estabilidad es justamente en gran medida lo que explica el desencanto social tan grande. Porque no solamente es un desencanto muy potente por la pérdida de poder adquisitivo, por una esperanza que fue frustrada de quienes votaron al gobierno actual, que no lograron mejorar sus condiciones de vida en estos 3 años y medio, con pandemia por medio, sequía, etcétera, pero la sensación es de frustración muy fuerte, sino también se le suma la fragilidad que está teniendo la economía argentina. Uh-huh. O sea, esta situación de inestabilidad, de que todos los días es una cosa nueva, esto que pasó ayer, el lunes, con la devaluación, que a mí es un aspecto más que es dura la devaluación y trae consecuencias bastante poco felices para la realidad. Lo único que me da tranquilidad es decir, bueno, evidentemente estaba planeado.
Claro. Sí, estaba planeado, eso está claro.
Planeado, porque está claro. Abrió el Banco Central con esta medida.
Sí, está claro. Y yo creo que justamente, mira, esto es una especulación, por supuesto, pero yo creo que si los resultados no hubieran sido estos, hubiera sido más gradual, pero como los resultados fueron estos, aprovecharon el shock para hacerlo de golpe.
Es probable. Yo creo que lo que está buscando... Acá hay un aspecto interesante, que es que el candidato a presidente del gobierno es el ministro de Economía. Uh-huh. Lo cual nos da lo discutido con algunos colegas, de que de alguna manera nos da la pauta que el más interesado en que la cosa esté ordenada es él.
Claro. Sí.
Y lo que me hace pensar es que si el ministro de Economía, el día después de las elecciones, que no le fue tan bien, decide hacer una evaluación, es porque no tiene margen.
Claro. Exactamente.
Absolutamente.
Porque él no debe querer que suban los precios, como va a impactar los precios esta evaluación del oficial.
No, claro. No. Este debe haber sido el acuerdo, pensando también en lo geopolítico que vos planteás, justamente debe haber dicho, bueno, ok, Fondo Monetario, me pedís que haga esta devaluación, teneme en cuenta a mí, te hago la devaluación, ¿puede ir por ese lado?
No, lo que está claro es que el Fondo Monetario, para darle lo que pedía Massa, que era un adelanto de las cuotas que el Fondo le iba a prestar a Argentina en este año, que se las adelante ahora... Sabía que el Fondo Monetario exigía una devaluación, que Massa dijo que no había cedido en ese punto, porque acordó estos dólares especiales para el agro y para algunos sectores. Bueno, estaba negociado, bueno, aguantar hasta las PASO, sin devaluar, después de las PASO devaluó.
Sí.
Porque el dólar agro que él fija, fíjate vos, que es 350 pesos. Sí. Es lo que termina devaluando la moneda. O sea,
exactamente.
Hay una coherencia clara ahí.
Sí.
Y lo que Massa quiere es tener esa plata para llegar tranquilo a los generales. O sea, Massa está dispuesto a correr esta inestabilidad coyuntural que estamos viendo ahora, de especulativa, de pérdida del valor de la moneda, etcétera, etcétera, a costa de obtener los fondos del fondo, valga la redundancia, y tener margen de maniobra para generar cierta estabilidad e inclusive, me animo a pensar, baja impositiva para algunas empresas para garantizar que no suban tanto los precios, que ya se está hablando de una mejora... positivo para las empresas, de alivio fiscal y suma fija para la clase trabajadora.
Claro, sí. Claro.
Esa es la apuesta de Massa claramente de acá a las elecciones y yo creo que va por ahí.
Sí, lo que pasa que si vos ponés en marcha la devaluación y ya van 48 horas de la devaluación, los precios estallados y todo, y no aparecen los anuncios de los bonos, ni la suma fija, ni los jubilados, ni nada.
Ahora se está yendo a Estados Unidos, Massa.
Ya empiezo a dudar de cuál es la voluntad.
Mira, el día clave de esto.
El martes, o el miércoles.
Es el 23 de agosto.
Ajá. ¿Por qué el 23?
El miércoles que viene.
El miércoles que viene se reúne el 23 la junta, digamos, la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional para tratar lo que el staff técnico acordó con Massa, porque lo que Massa logró hasta ahora es un acuerdo del staff técnico, es decir, se juntaron los técnicos del Ministerio de Economía de la Argentina con el staff técnico del Fondo Monetario y acordaron un programa económico para Argentina a cambio de que le adelanten los fondos de Argentina. Estos 7.500 millones que ahora se habla de 10.000. Bueno, es el staff técnico, pero no lo aprobó el directorio político del fondo, que es quien tiene la última palabra. Se supone que lo que el staff técnico recomienda se aprueba en el comité político del fondo. Bueno, el 23 de agosto se reúne ese comité político para tratar, entre todos los pedidos de tantos países, el de la Argentina.
Y tal vez...
es clave.
Tal vez entonces por eso han llamado a Milei, digamos, antes de tomar estas decisiones, para...
Mira, yo tengo el recuerdo cuando fue la elección de 2019, que cuando ganó Alberto en ese momento, que ya era una diferencia abrumadora, era claramente el nuevo presidente de la Argentina en las PASO, también llamaron a Alberto. Lo cual me parece un acto de responsabilidad en relación
tremendo. Y también llamaron a Bullrich, digamos.
Sí.
Claro.
Sí, sí, los tipos dicen, bueno, vamos a ver qué piensa hacer el nuevo gobierno, pero de alguna manera lo que asusta es decir, che, ojo, no va a ser que ahora lo que se acordó con el fondo... no se cumpla por el resultado electoral.
Bueno, sí, con Milei no van a tener ese problema porque, como dijo él, nuestro plan sobrecumple las metas del fondo. Juan, seguimos la semana que viene, ¿te parece?
Así será.
Dale, querido, abrazo grande, cuídate mucho.
Chao.